Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Esos golpes en la puerta son seguramente de los integrantes del programa llamados Patricio Bartón y Gillespie. ¡Adelante!
Permiso, buenas noches, amigos.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Muy bien, deseoso de escuchar los productos de sus mentes recalentadas.
Usted sabe, ustedes saben,
sí,
que hoy fui a una óptica que me tengo que... Me probé armazones de anteojos. Sí, usted, Gillespie, sí, debe saber mucho de esto.
Y fui, sí, soy un anteojudo desde la escuela primaria, así que imagínese.
A mí me parece, y ya lo declaro como una tendencia para los medios de comunicación, sí, me parece que todos los armazones de lentes tienden a ser cada vez más infantiles. No, no es posible tener un aspecto adulto de una persona
serio,
seria.
¿Quiere decir usted?
Claro, más
claro, pero usted que no me diga que le quisieron vender dos corazoncitos.
Ah, sí. Vienen, no, vienen todos, sí, de colores, vienen muchos colores.
Claro, de colores, sí, sí.
Muchos colores.
Uno va con la mejor intención de comprar algo serio y venden cosas de plástico, transparentes.
Sí, señor, muy bien, de eso se trata. Sí, es cierto que los diseños son cada vez más juveniles, rejuvenecen la cara.
Claro. O estupidizan un poquito también la cara, vamos a decirlo, ¿no?
A mí le digo, varios de los más caros se parecen a los que venían con la revista Antiojito, que uno...
Claro, sí, con personajes de Disney.
Que son bien, bien grandes y, por ejemplo, de color verde fluo, era el color que le tocaba.
Claro. Claro, sí. Y en esa época nadie se los quería poner. Y ahora
no, nadie se los quería poner. Y ahora, si usted se pone, le dan unos lentes onda José Evaristo Uriburu.
Claro, sí. Ya nadie usa esos lentes. No. Que no hay manera de convertirse en José Evaristo Uriburu.
Adiós, gracias.
Afortunadamente, diría yo. Sí, sí. Pero hay, bueno, otras maneras de ser Uriburu que son incluso, sí, perfectamente democráticas.
Sí, señor, sí. Tiene razón.
Y con lentes de contacto.
Incluso con lentes de contacto, sí. Estos nuevos Uriburus sin lentes, que sin embargo los tienen de contacto.
Pero yo iba por unos lentes que me dieran un aspecto solemne, serio, adulto, sí. Intelectual.
Sí, claro. Sí, señor. Lo que pasa
lentes
que...
Lentes como los de Sartre.
Claro, una cosa...
Que hacían medio vizcaitarra, incluso.
Lo que sí es cierto que aquellos... Antiguamente se usaban mucho los marcos de metal, que sí. Tenían una especie de apoyanariz, que eran como dos pastillitas...
Que te
goma.
Rompen la nariz.
Sí. ¿Querés
que te diga una cosa? Es peor que tener lentes como esos, es peor que dedicarse al boxeo.
Sí. Porque se van
hundiendo. Una marca en el lazo como si tuvieran surtido ahí.
Sí, la nariz va cediendo y le van quedando dos hoyos ahí.
Exactamente.
Dolorosos. Y bueno, con estos marcos de plástico, como también le dicen en algunos lados, de pasta, marcos de pasta, apoya mejor la nariz. Y hasta da la sensación que son más livianos, en definitiva. Pero bueno. Sí,
ahora, con respecto a... ¿cómo se ve mejor? A mí me gustan con mucho aumento, más del que necesito.
No, eso es la receta.
Para ver las cosas que se acercan, para ver bien de lejos.
Pero le hace mal.
Le digo siempre al oculista cuando voy, sí. Por favor démelo con mucho aumento.
No escatime.
No ver a las personas de lejos y adivinar sus intenciones.
No, bueno, porque usted si tiene de lejos y de cerca. A mí ahora me dieron de lejos para manejar.
Claro. Cuando va lejos. Perfecto. Claro. A San Pero Luis, por ejemplo.
No, señor, para ver de lejos, un poco
y
de
los de cerca, para bien hacer cuando va a Luján, ponele.
No, para leer los de cerca y los de lejos
claro.
Para...
No va a poner el libro a una cuadra, tiene razón.
Pero sabe que me compré unos de lejos que parezco Victorio Campo, me parece que me...
¡Qué divino!
Sí, lo confunden por la calle.
Sí, le pide la revista Sur.
Sí, sí.
Cuando va caminando por la vereda.
Vio así que son en punta, como los que usa Lucrecia Martel ahora también.
Claro, sí. Le preguntan por Rabindranath Tagore.
Sí. Ahora, usted sabe que algo... A pesar de que la tecnología y la medicina ha avanzado tanto en todo lo...
Sí, hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Bueno, le digo que en mi época, yo iba al colegio secundario, era el
¿Cuál
único...
es su época?
Bueno, hace 30 y pico, 40 años atrás.
Ah, yo, claro, hace mucho.
En cambio, nuestra época es esta, señor.
No, claro, bueno,
pero mi época es ahora.
Nosotros somos modernos, loco. Como el hoy, nos gusta vivir el hoy. Eloy Martínez.
En mi división, en mis compañeros en la secundaria, yo era el único que usaba anteojos en aquella época.
Bueno, seguro que le hacían chistes.
Bueno, seguramente que sí, pero hoy me alarma saber que un 60, un 70% de los jóvenes ya usan anteojos.
¿Y eso por qué razón será?
¿Qué sé yo?
Porque se está deteriorando la salud. Ocular, una de las dos cosas, de los alumnos.
No.
Porque por fin atienden a los que no ven.
¿Sabe? ¿Quiere que se lo diga en castellano?
A ver, ¿por qué?
Porque le recetan a cualquier anteojos el negocio de las ópticas y las corporaciones oculistas. Usted va y ya le receta.
Nosotros
señor.
No le tenemos miedo.
Es así. Entonces cualquiera que pasa
cualquiera
por la
va, el tipo ve fenómeno. Sí, y dice, señor. Usted ve menos que un perro por la oreja.
No, o le dicen que le van a dar un anteojo para descansar los ojos.
Eso es un escándalo.
Descansar los ojos, dormir la siesta, señor. Sí.
Es un escándalo. ¿Cómo va a tener anteojos para descansar? Cierre los ojos.
¿Y entonces para qué? Para ver qué se compra, una reposera.
El problema es que los ojos se habitúan a los vidrios, a los aumentos, y después cada vez necesita más,
como pasan tantas cosas. Uno va más aumento, y el patrón siempre se lo niega.
No, aumento para ver.
Ah, perdón, creí que estábamos hablando de otra cosa.
Sí, lo otro también. Pero sí, la sociedad de consumo nos ha llevado a este lugar.
Fuera, abajo la sociedad de consumo.
Señor.
Aprovecheme hoy que me levanté maximalista.
Yo también. ¿Cómo puede ser que cada vez necesitemos comprar más cosas? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron, señor? Anteojo para esto, anteojo para el otro, crema de aquello, shampoo para el otro.
Sí, ¿para
la ropa qué? Una, la ropa dos.
¿Shampoo para qué?
No, señor, para lo otro, dijo.
¿Sí? ¿Estás seguro?
Sí, sí, bueno, señor.
Crema para esto, crema para lo otro.
Sí, también. Sí. Bueno, es que se crea una necesidad que antes no existía para después satisfacerla y llenar las arcas.
Sí, sí, por eso nosotros los jóvenes nos estamos rebelando contra esto. Sí. Y ¿sabe lo que voy a hacer? No voy a usar anteojos. Y lo que no vea, no lo veré. No será parte de entonces de mi experiencia. Sí. Listo, chau.
Así como muchas damas se niegan a usar su tien.
Sí, señor. Sí, señor.
Para, como protesta a la sociedad de consumo, llamámosle así.
Sí.
Sí, señor. Y además, no, esto lo podremos hablar quizás en otro programa, pero...
Claro, y en otro lugar también, ¿no? Porque
bueno.
Acá, le digo, está lleno de ortiga.
Nos están infantilizando, nos toman por niños.
Sí.
Nos tratan como niños.
¿Y se cree que somos niños?
Sí, basta ya.
Bien.
Es una vergüenza. Bueno, pero nada, quería alertar sobre esta situación. Hay señales de esto, no solo en las ópticas.
Ahora, escúcheme.
Infantilización en muchos lugares.
Igual le digo que ya tiene los anteojos para cerca y los anteojos para lejos. Le faltan los anteojos para la mediana distancia. ¿Eh?
Claro, los anteojos de media distancia.
Claro, así lleva de a tres en el bolsillo.
Claro, se lleva el pack y le hacemos una tensión, tenemos una tensión.
¿Cuál es la tensión?
Al comprador le regalamos un trapito para que lo limpie.
Bueno, sí, señor. Pero valen muy caro los anteojos.
Los trapitos no son gratis. Los anteojos
no, los trapitos sí.
Son caros.
Le voy a decir otra de las cosas que suceden con la gente que usamos anteojos. Antiguamente, hace 40 años atrás, en mi época, los vidrios de los
anteojos... Cada vez más lejos su época, se han roto en 30.
Escúcheme, los vidrios de los anteojos, para rayar un vidrio de anteojo tenía que llevarlo arrastrando por la vereda, apretándolo con el zapato. Hoy, que ha mejorado...
¿Con qué ventaja?
No, bueno, pero digo, no se rayaban nunca los vidrios. Ahora son más caros, más sofisticados...
Y se rayan de nada. Usted les pasa el dedo por arriba y las impresiones digitales los rayan.
Sí.
¿De qué más se va a quejar de la actualidad y que su época era mejor? Si quiere nos juntamos a jugar a la bocha y se despacha con todo.
Bueno,
porque se viene quejando.
No vas a comparar las bochas con los juegos electrónicos de hoy en día.
Uno se compraba un par de anteojos y era para toda la vida.
Toda hoy la vida, por más que no viera nada.
Sí. Hoy lo tiene.
Ya está, estos son tus anteojos. Le decían a uno.
Y a ver, ¿dónde tiene sus anteojos para toda la vida? Ya que se los compró hace 40 años. ¿Son esos que tiene puestos?
Son los que tiene puestos.
No, no, los tengo guardados en una cajita.
¿En una qué?
En una cajita los tengo guardados.
¿Con shampoo?
Sí.
Sí, señor, esto es... Yo creo que tenemos que... Además, mira, ahora que tocó el tema de la edad y los anteojos...
Sí. Mejor cambiemos de conversación, sí.
No, yo digo, por una cuestión de practicidad, a mí me convendría ponerle las tiritas, ¿vio? Que uno se lo cuelga del cuello a los anteojos.
Ah, eso, sí. Detesto a los tipos que usan esas tiritas.
Sí, bueno, pero...
Yo les veo algo ominoso a esas personas.
Pero si es necesario...
Hay muchos médicos que usan esos anteojos con tiritas, entro, lo miro y le digo, me siento bien de golpe, doctor, hasta luego.
Sí, señor.
No, yo creo que le suma años de edad esa.
Sí, ese es cierto.
Sí.
Pero es cómodo porque uno no encuentra los anteojos en el momento que los necesita.
¿Sabe dónde los usan mucho? En las cederías.
Claro.
¿En dónde?
Las cederías.
¿Quieres un comercio de su época también, las cederías?
Sí, ya no hay más cederías.
Bueno, donde
venden. Que no la llaman así.
Rosalena. Y entra. Ay. podía haber una villela porque, qué sé yo.
Bueno, sigue habiendo, venden rollos de tela.
Sí, las que van a vender.
Bueno, y hay otros anteojos que incluyen las tiritas, pero que se separan al medio.
No me diga.
Con un sistema de imanes, sí, quedan colgados uno de cada
lado. Quedan colgando, un ojo para cada lado.
Cuando lo quiere usar, usa, une los imanes y lo usa.
A mí me parece que...
Sí, lo mejor es, como dice Barton, la vida natural. ¿Acaso los, el hombre primitivo tenía anteojos?
No.
Respuesta, no. Bueno, ¿y cómo vivían? Bueno, mal. Pésimo también, muy mal, claro. Sí. Yo pensé que el argumento iba a triunfar, pero no. Bueno, mire, he estado con las autoridades de la radio.
Lo felicito.
Me han indicado dar consejos para evitar robos en la calle en otros países.
Bueno, porque ahora se abren las fronteras, así que...
Claro. Se abren las fronteras para el robo en la calle.
No, para todas las actividades.
Ah, sí, sí. Bueno, si bien la inseguridad, señora, señor, puede afectar a cualquiera, incluso en su ciudad de residencia, yo diría que especialmente en la ciudad de residencia,
sí.
Porque es muy difícil que usted la afanen en una ciudad que nunca visitó.
Sí, señor, tiene
no,
razón.
No, pero si usted es turista... Si usted es turista, usted tiene grabado en la frente un cartel que
soy
dice...
Soy turista. Sí. Y,
robame.
Síganme, chicos. Afánenme tranquilos.
Sí, está regaladísimo, le digo. Claro. Regaladísimo, con monito.
Bueno, entonces, cuidado, porque además un robo durante un viaje puede ser un contratiempo mayor. No solo porque arruinará el paseo, por el estado de ánimo que queda luego de una situación así, ¿no?
Sí, señor,
que me roban, me pegan y me rajunian, por ejemplo, me siento muy mal. No, muy mal estado de ánimo.
Y sí, claro.
Se nota porque no quiero y me ofrecen, vamos al Moulin Rouge esta noche. Y yo digo, ¿qué voy a ir al Moulin Rouge? Que me acaban de fajar en los Champs-Élysées y me afanaron todo.
Sí, señor. Incluso
me la dieron caldosa, me la dieron.
Sí. A veces hasta uno le agarra bronca al país y ya se quiere ir.
Claro.
Se quiere
ir. Y a veces viene un francés y le dice, no puede ser que por uno solo,
claro.
Por un voler, usted no tenga una mala idea de nosotros los franceses.
Bueno, pero puede suceder en todas partes. Y además, si usted lo agarra en el día uno de vacaciones, que tiene toda la plata.
Sí. Claro, yo prefiero que me agarre en el último día, que ya por lo menos me la gasté casi toda.
Claro, se la gastó. Yo, por ejemplo, cuando viajo a los Estados Unidos, por ejemplo, y voy a visitar, cruzo por los puentes de Chicago, por ejemplo, para pasear.
Sí, creo que es uno de los mejores paseos, creo.
Es muy lindo. El primer día quizás salgo, no sé, con $100,000 en el bolsillo.
Sí.
Y imagínese, uno tiene que andar nervioso.
Tiene que, ¿sabe qué tiene que poner? Los ladrones están esperando que sea el primer día.
Claro.
Entonces usted tiene que dar indicios de que hace mucho que está.
Claro, pero por ahí
tanto
ellos
tanto con una remera puede ser.
Sí.
Me la compré aquí en Chicago hace 15 días, pone.
Sí, pero eso dice la remera.
Ya se la gastó toda, dicen los ladrones. Voy a agarrar un recién llegado.
Me parece que también una buena estrategia es andar por la calle todos aparrastroso, mal vestido.
Bueno, pero eso, ¿qué quiere? ¿Es así?
Bueno, no, pero quiero decir...
A esos tipos no lo roba a nadie.
No, por igual eso. se le nota la afectación. Si usted
sí,
se
hay entre nosotros también algunos que tienen, no sé si es una estrategia para que no lo roben o una disposición estética que tienen
claro.
A salir así, ¿no? Bueno, hay que estar atento. Ahora vienen los consejos. Primero, caminar por la calle, cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo. Ah, no. Dice, en aglomeraciones, tenés que llevar la mochila.
No, pero ¿cómo llevar la mochila? Mire que le manotean de ahí de la mochila de atrás, ¿eh?
Ah, no, dice llevar la mochila o el bolso adelante.
Ah, por eso.
Adelante, sí.
Adelante.
Ningún ladrón se atreve a meterle la mano por adelante.
No, no. Claro. En cambio, sí, por atrás.
Sí, por atrás.
Jamás lo deje atrás.
Porque usted no ve y el ladrón sigilosamente va abriendo los cierres y usted no se da cuenta porque va caminando.
Precisión quirúrgica.
Sí, señor.
Igual veo que ahora hay unas mochilas ciegas.
Sí, que... todas.
No, no. Sí. Usted no le ve la, no le ve el cierre.
No le ve el agujero.
No, lo tiene todo para adentro, entonces parece parte
pero usted
de su
también, cuando usted mismo quiere abrir la mochila para pagar, compra un helado, va a abrir la mochila y no encuentra el cierre relámpago ni con banda de música. Y está ahí, y al final la tenés que romper.
Y bueno, usted los quiere todas también, ¿qué quiere? ¿Quiere que le la roben o que no le roben?
Dice, nunca lleve la cartera en el bolsillo trasero del pantalón, y menos dando boca.
Claro.
¿Entiende? O sea, asomando la casimba y que se vean el pacoy.
Sí, bueno.
El dinerillo se ve ahí asomando. Por ahí una cara de San Martín ahí saliendo. Y
San Martín ya.
Al ladrón. Bueno, en el caso de otros países, Washington, Franklin.
Sí,
señor.
San Martín no está más tampoco, así que no lo va a encontrar.
No, bueno, qué sé yo. ¿Qué hay? ¿Un pescado ahora?
Sí. Claro, sí. Si le asoma un
no un sé, guanaco.
El guanaco, pero sí. El de mil no es guanaco, sí.
No el guanaco es el escupidor, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, es para que a los empleados del banco les facilite la escupida el guanaco, sí, mientras cuentan el dinero. Bien, evite llevar la cámara de fotos colgando.
Sí, claro.
Cataplín, cataplín, cataplero.
Es que sí, ahí le pegan un tirón, el hilo ese de la cámara se corta enseguida.
Se corta de nada.
Sí.
Y se la chorean. Sí, y a lo mejor usted tiene una... Bueno, ahora, ¿para qué quiere una cámara de fotos si la puede sacar con el celular?
Bueno, no tenga el celular colgando tampoco. Porque...
No, pero convengamos que es menos frecuente llevar colgando el celular que una cámara de fotos. En un tiempo estaban todos los turistas ahí con la Pentax colgando.
Sí,
cataplín,
señor.
Cataplín, cataplero. Dice, no muestre tampoco gadgets tales como reproductores de música o video. Siempre hay que tenerlos ocultos.
Sí, pero en algún momento lo va a usar. ¿Cómo hace?
Claro, y ahí lo tiene que pelar.
Y sí, ahí cuando se para lo, que lo compró.
Tampoco dice cuente dinero en público. Bueno, porque queda feo.
Sí, señor. Y otra cosa, hay muchos que se sientan en mesas de café afuera en la vereda y abren una computadora portátil y se ponen
que
ahí.
Un Potosí.
Sí, se ponen a escribir, no sé qué hacen, tomando un café. Bueno, eso también.
Está diciendo robame.
Y sí, y ni hablar de levantarse para ir al baño. Se tiene que ir con la computadora al baño. No la va a dejar en la mesa. Y si tiene que ir al baño en el bar, sí. ¿Qué hace?
No,
¿qué
pero le dice a alguien?
La va a dejar sola ahí en medio de la calle, porque los bares en Europa están en la calle.
Por eso, para mí...
No hay bares en los edificios.
Pero sí, pero...
En la calle, señor. Sí.
Pero le dice a alguien, le dice, ¿me la mirás un rato?
Dice que me la mira, y voy al baño, me la mira, le dice.
Y sí, señor, por supuesto.
Si no, la otra es llevar la computadora al baño.
No, sí, pero al baño no
claro,
puede.
¿Por qué? Yo la llevaría al baño y continúo mientras tanto.
Sí.
Bueno, procure no hablar por teléfono móvil en la calle. En caso de ser estrictamente necesario... Procure hacerlo contra la pared. Ah, sí. ¿Contra la pared de qué manera?
Claro, no mirando a la pared.
Yo me mirando a la pared o apoyándome como quien se rasca contra la pared.
Sí, para mí apoyado contra la pared. Porque si no, queda raro mirando para la pared.
Y bueno, no queda menos raro de espaldas. Y si no hay pared, por ejemplo, usted está en el medio de una plaza. corre busca hacia una pared. Pared más próxima, se apoya y atiende. Hola, ay, disculpa, no encontraba una pared.
Mirá, me tuve que venir hasta el Muro de los Lamentos porque no encontré nada.
Acá no hay pared, no hay pared libre para atender el teléfono.
Bueno, me parece que lo más peligroso es la vereda y cuando está en la esquina con el teléfono, porque por ahí pasan las motos, las bicicletas.
Y vienen ladrones de ambas direcciones.
Claro, y le manotean una moto y arrancan a toda velocidad.
Dice, intente no llevar muchas joyas.
¿Cuántas más o menos?
Será promedio media docena de joyas.
Bueno, sí, es aceptable.
Ahora, esto para las damas. Usted como hombre, así, lleva, ¿le gusta llevar joyas?
No, sí.
Yo también. La femenina está un poquitín en decadencia, vamos a
ver. Escúcheme.
No, pero el hombre tiene que llevar joyas. ¿Y usted millonario?
Claro, ¿para qué soy millonario al final?
Sí,
yo eso me lo pregunto a veces.
Pero escúcheme.
¿Para qué soy millonario si no soy dueño de atender el teléfono contra la pared?
Sí, por supuesto. Usted tiene que tener un anillo importante siempre. Eso seguro.
¿Importante qué quiere decir?
Caro, muy con una piedra preciosa.
Gracias.
No, señor, por
favor.
Usted
también es bastante lindo.
No, señor, por favor. Una piedra preciosa, llámese una amatista, llámese un diamante.
Bueno, sí, yo me llamo Batista, justamente.
No, una amatista.
Amatista. Ah.
Bueno, pero ¿qué puede ser además de un anillo importante?
No, bueno, yo no llevo joyas, pero sí llevo artesanías de
sí, usted lleva un rosario azul, señor, que cuídelo.
Compradas a precios exorbitantes.
Ese rosario de plástico azul que flota en el agua, yo no sé cómo no le han arrancado el cuello.
Sí, con rosarios como ese, ¿quién no se va al infierno? Bueno. También pulseras. Sí. Pulseras con el nombre de uno.
Sí.
Cosas colgando para el cogote. Alfileres de corbata no se usan más.
No, sí, y verdad, también.
No se usan.
Y si usted tiene joyas, tiene que tener un colgante que le pregunten qué es. Que invite a la pregunta. Por ejemplo. Usted se pone una figura, un símbolo que
claro,
tenga que explicar.
De antiguas religiones.
Aunque no sean, se lo inventa, si no.
Claro. Piedras. Y yo antes usaba siempre esas cosas.
Sí. Claro, porque si usted se cuelga, vio que hay piedras, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero las piedras energéticas.
Ah, sí, qué bueno. Y gran, toda una energía positiva. Sí. De modo tal que si te la afanan, no te importa.
Por ejemplo, el cuarzo. Tiene mucha energía positiva, el cuarzo.
El cuarzo, sí.
¿Se cuelga un pedazo de cuarzo en el pecho?
Y te saca la lotería que no tenés ni tiempo de cobrar.
No, hay una negra que le trae las buenas.
Sí, mira.
No, señor, es una piedra preciosa.
Cuídemela que voy al baño.
No. Una negra que si usted se la cuelga
y la
lleva... O si no, aunque no la tenga colgando, la lleva en un lugar oculto.
Sí, señor.
Pero siempre a mano. Entonces,
sí, que la pueda sacar.
sí. Lo que sea. Usted,
pero, por eso ejemplo, es para la envidia, ¿no es cierto?
Sí, no para sé para malas, qué es.
Para pero, las malas energías. Yo
¿y quién no se la va a envidiar?
Si usted tiene una reunión importante, por ejemplo.
Sí, claro.
Se la pone en la mano sin que se le vea, ¿no?
Sí, claro.
Así de bajo mano.
Claro, y entonces el otro le va hablando, pero usted sabe que tiene ahí.
Usted va acariciando la negra mientras tanto.
Claro. Sí. Y ya eso lo protege.
Lo protege de las malas energías, de los malos negocios, todo. Si usted tiene que ir a negociar algo de dinero, pone arriba de la mesa y negocia.
La pone arriba de la mesa ahí y le dice, bueno, a ver cuánto me vas a pagar.
El mejor postor. Pero esto no vale 20 guitas, disculpame.
Vengo a hablar de la paritaria, decía. En caso de viajar en coche, coloque el bolso o la mochila en el suelo. ¿Cómo en el suelo?
Sí.
En el piso del coche, no en el suelo, en la calle.
Sí. Cuidado que trae miseria a apoyar la cartera en el piso, ¿eh?
Sí, a mí me parece que sí. Nunca sobre las piernas o los asientos, y menos aún cercano a las ventanas. Se debe a que muchas veces los ladrones meten sus brazos en la ventanilla, nunca vi eso, por la ventanilla abierta, o directamente rompen el cristal.
Sí, sí.
Sí, señor.
En la Argentina, este tipo de delincuentes viajan a bordo de motocicletas, por lo que lo llaman motochorros. Sí, chorro, señor. En lunfardo, significa ladrón.
Mirá, ah, vos, mire.
Qué interesante.
Al fin sabemos.
Estas lecturas, las cosas que nos enteramos.
Yo conocía el tango chorra y no sabía de qué se trataba. Ahora lo entiendo.
Pensaba que era una nueva cosa del lenguaje inclusivo.
Sí, claro, sí. Porque decía chorra, sí, vos tu viejo y tu papá.
Una chorra de jugo de limón. Bueno, preste atención a actitudes extrañas. Bueno, yo siempre, en todo momento.
Sí, por ejemplo, si usted se cruza caminando por la vereda con una persona, e inmediatamente que la cruzó, esa persona se detiene y se da vuelta, ya es algo extraño. Quiere decir que lo va a seguir a usted o lo va a atacar.
Bueno, me parece tan extraño.
No,
bueno. Una actitud extraña sería, por ejemplo, que se trepara un árbol.
Bueno, pero eso es muy extraño.
Y le arrojara bellotas desde arriba del árbol.
No, pero a veces hay quien abusa de su confianza. Por ejemplo, usted se cruza con un payaso en la calle.
Sí.
En una ciudad. Y uno se vuelve dócil frente al payaso, siempre.
Todo, usted uno se volverá dócil frente al payaso. A mí no ha nacido el payaso que me domestique.
Uno baja la guardia frente al payaso.
Ah, porque, sí, mira vos.
Sí, porque el payaso es bueno. Uno aprendió desde chico que el payaso es bueno.
¡Hola, chicos!
¡Hola! Entonces
está
ahí
bajo la guardia, míralo.
Sí, sí.
Pero esa no es la guardia. Bien.
Entonces es un peligro porque los ladrones, a sabiendas de esta situación, se disfrazan de payaso.
Se disfrazan de payaso, sí. En japonés la palabra ladrón y payaso suenan igual, al menos para mí.
No, pero deben ser distintas.
Sí. Bueno, siempre lleve una cantidad mínima de dinero para complacer al ladrón en caso de robo. Claro, que no se vaya a pensar que uno es un poligrillo.
No, para entretenerlo y que se vaya rápido.
Sí, porque también a veces...
Eso porque algunos ladrones son tan malvados que si usted no tiene nada, como conozco algunos que por ahí salen en la calle y no tienen ni un guita.
Sí,
claro.
Y entonces el ladrón lo asalta y le da tanta bronca que el tipo no tenga guita que lo liquida. Entonces usted debe por lo menos una guita y dice, bueno, está bien, me fanó 5 euros, pero algo es algo.
No, pero algo es algo, no, 5 euros, ¿qué
es bueno, 5 euros? Si me lo afanan acá, el tipo sale corriendo de felicidad.
Sí, pero
bueno,
allá
no hay que mirar a los ojos a los ladrones.
¿Por qué?
No sé.
Porque por ahí se sienten amenazados o desafiados.
Se sienten amenazados, especialmente si están cerca de sus crías.
No, señor, ¿qué crías?
Pues eso pasa de los animales.
Eso de los animales. Claro. Porque después, si lo agarran y están en una rueda de reconocimiento, ¿vio en las películas?
Claro, un manchamiento.
En las películas lo ponen en una pared con unas rayas, que a ver cuánto mide cada uno, los
chorros.
Claro.
Y usted dice, el 4.
Claro, el 4, de frente y de perfil, lo hacen dar vuelta.
A mí me está gustando, el de adelante, el 4, y de atrás, el 7.
No, pero tiene que estar seguro.
Tiene que
bueno,
ser uno.
Usted me llamó como testigo, me pide que yo declare cuál fue el ladrón que me asaltó. Y yo le digo, de atrás el 4.
Sí.
No, de adelante el 4. Y
sí,
de
sí.
Atrás el 7.
Bueno, vamos a citar al 4 y al 7.
Claro.
Y vamos
y
a hacer un...
No meten preso a uno de día, al otro de noche.
No, señor, vamos a hacer un careo.
¿Cómo un careo?
Sí, claro, vamos a hacer un careo.
Claro, un careo.
Con usted.
Una pregunta a uno, una pregunta al otro, y el que se contradiga es el culpable.
Oh, muy bien.
Sí, pero ¿cómo se contradice con una pregunta?
No, claro, bueno, dice yo no fui, que no se contradice. No,
sí, claro, no, la pregunta es, ¿qué es la capital de Nueva York?
No, señor, la pregunta es, ¿qué estaba haciendo usted el martes a las 18 horas?
Estaba jugando a la pelota.
Bueno, muy bien. ¿Qué dice el otro sospechoso?
Yo estaba actuando de payaso.
Muy bien. Bueno, las dos respuestas son válidas.
Así que no fue ninguno de los dos, señor. Lamento mucho.
No, bueno, no. ¿Y qué estaban
haciendo? Lo vamos
a
tener que detener por falsa denuncia.
No, escúcheme. ¿Y qué estaban haciendo a las 18:20 el martes?
¿Y hasta cuándo vamos a seguir así? Bueno, yo seguía jugando la pelota.
Hasta que se contradigan.
No había terminado mi jornada de trabajo.
Muy bien, bueno, son inocentes.
Bueno, muy bien, menos
qué
mal.
Bueno, al fin funciona la justicia.
Una vez la justicia reconoce la inocencia de un ladrón. Por bien, por menos mal.
Incluso de dos.
No descuide las pertenencias. Esto debió decírmelo al principio. Porque siempre, en cualquier sitio, habrá alguien atento a hacerse con el ajeno. Esta es una visión pesimista de la condición humana.
Sí, es cierto. Es cierto.
Mire, usted haga la siguiente prueba. No. Vaya al obelisco, a la Plaza de la República.
Sí, ponga un momentito. Maletín. ¿Tiene que ser ahora o puede ser mañana?
No, puede ser mañana, en cualquier momento. Lleve $1,000,000 en un maletín.
Sí.
Y déjelo abierto ahí y váyase. Ponen una cámara a ver cuánto dura $1,000,000.
Claro, bueno. es un programa de televisión que estamos haciendo.
Un poco caro.
En contra de la condición humana.
Claro, entonces va a pasar uno y se lo lleva. Ese señor que se lo llevó, usted antes hubiera dicho que chorro, no. Vio la ocasión y se hizo chorro.
Bueno,
no,
nosotros después lo seguimos con nuestras cámaras, sorpresa. Lo seguimos hasta la casa, a ver, y así lo filmamos durante varios días.
Sí. Ah, ¿y qué hacía el tipo?
Y nada, empezó a gastarse la guita.
Claro. Ahora, igual no en todos los sitios es igual, como dice el informe. Usted pone ese mismo maletín abierto con $1,000,000 en la mitad de la ciudad de Zurich, en
Suiza.
Sí,
¿cuál es la mitad de Zurich?
Bueno, ahí donde sale un chorro. Sí,
bueno. Hay no, eso es Ginebra.
Un chorro. Parece un bidet, parece.
Eso es Ginebra, no es Zurich.
Bueno.
No, Zurich, le juro que es Zurich.
¿También Zurich? En Ginebra hay uno
tiene,
de esos.
Sí.
Bueno, lo deja ahí el maletín con $1,000,000. Pasan 3 días, va a buscar el maletín.
No, porque el suizo no va a comparar. El suizo no toca nada que no sea de él. Si total, ya, ¿para qué?
Es más, cuando agarra, en vez de 1,000,000, tiene 1,200,000, porque le dio interés.
Le dejan, claro.
Bueno, hágase la experiencia entonces. A mí me parece que en Suiza tampoco le dura el maletín, ¿eh?
En Suiza usted tira una moneda al aire y no llega a tocar el suelo, señor.
No, bueno, no.
Bueno, estos consejos nunca están de más, pero sin duda deben ser incrementados con los consejos de los locales, o sea, de los mismos habitantes que le dicen no vaya por aquí, no vaya por allá, no vaya a comer acá. Sí. Pero entre esos habitantes que le dan consejos,
claro,
están los propios chorros.
Claro, señor.
Le dicen, vaya por aquella calle. Aquel sendero es mucho más corto.
Pero ese callejón oscuro, dice usted.
Sí, ese callejón oscuro. Llegarás mucho antes, niña. Yo mientras tanto iré por el camino más largo.
Sí, pero ¿usted es el gato o el zorro? ¿Cuál de los dos?
No, soy el lobo. Aunque tenga disfraz de me.
Sí, de cordero.
Sí. El doctor Cordero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice el doctor Cordero. Ah, no, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 1165855580. Si no están en la Argentina, ponen 54911 como prefijo.
Bueno, acá Alejandra de Santa Fe nos escribió al WhatsApp y dice: una alegría enorme que tengan tantas presentaciones programadas para este año. Sí. Alejandra de Santa Fe.
Bueno, ¿y qué?
Ah, después, bueno. Después hay que anunciar alguna de las próximas presentaciones cuando
sí,
se concrete.
Yo no tengo idea. ¿Ustedes sí?
No, pero ya que usted mencionó la provincia de Santa Fe, atención, la ciudad de Rosario. No voy a decir nada más.
Ah, la ciudad de Rosario, efectivamente.
Atención, la ciudad de Rosario. Porque
y atención,
parece que
el teatro, ¿cómo se llama el teatro que vamos siempre?
Broadway.
Broadway. Sí, 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 señor.
Ahí vamos a estar relativamente pronto.
Sí, no le podemos dar una fecha.
Lo que pasa es que si damos fecha, todavía me parece que las entradas no están y todo ese lío.
Claro, y no queremos. Bueno, dale.
Etcétera.
Nos escribe Varinia de la localidad de Casilda. Dice,
en Casilda, provincia de Santa Fe también.
Sí, le pide por favor que toque la a bailar esta ranchera, dice, toque
sí,
la
¿cómo? Por favor. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Qué linda, ¿eh? En Casilda es el pago de las rancheras.
No sabía.
Claro, sí.
Muy bien.
Atención, voy a recordar el pedido solidario que venimos haciendo por Fede, el chico de 9 años, que tiene una grave enfermedad que solo puede tratarse en los Estados Unidos. Se pide la colaboración de todos porque se trata de un tratamiento muy costoso, ¿no? Hay 3 alternativas para colaborar. La primera es PayPal, el usuario es Juan Cachia, deletreo CACCIA. Segunda alternativa, Mercado Pago, juancachia@gmail.com. Y tercera alternativa, cuenta bancaria de Juan Francisco César Cachia. Esta es del Banco Santander y el alias es Corte Comida Pascua. Ojalá podamos lograr solucionar el tema del niño Fede, ¿eh?
Muy bien, nos escribe Patricia de Bursaco. Dice, le quería preguntar si el parecido que existe entre Puente Pessoa y el Sol del 25 es una rima casual o si hay alguna circunstancia que explique esa coincidencia.
¿A qué coincidencia se refiere?
No sé, Puente Pessoa y el Sol del 25.
Puente Pessoa es... muy bien visto. La introducción del Sol del 25 es con otro ritmo.
Muy bien.
El Sol del 25. Bueno, es así, verdaderamente.
Muy bien, muy buen oído, Patricia.
Muy buen oído, sí, porque es en distinto ritmo y las notas son iguales.
Sí, sí. Muy bien.
Bueno.
Alfredo Goya dice, me encantaría escuchar el tango bajo Belgrano, me trae muchos recuerdos, soy del barrio Hipódromo, en La Plata.
Ajá, y entonces
muy burrero.
Con bajo Belgrano, que es del Hipódromo de Palermo, señor.
Claro, bueno, pero le trae recuerdos, se ve que de todos
y
sus recuerdos son burreros.
Y recuerdo de otro hipódromo, justamente, es lo contrario.
Toda referencia burrera tiene.
Bajo Belgrano, como es de sana, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa desde los patios de los estudios. Bueno, ese es un pedacito de Bajo Belgrano. Dale.
Hoy justo vi una foto de los años 30, de cuando se estaba construyendo la cancha de River.
Sí.
Y lo que hoy es el barrio River era el hipódromo.
Había un hipódromo exactamente ahí.
Sí. Entonces ese trazado.
En la avenida que da a River.
Quinteros.
Exactamente. Antes se llamaba Comodoro Rivadavia, creo, o algo así, no me acuerdo. Ahí vio que hay un gran bulevar y es muy ancha esa avenida.
Sí.
Alrededor de eso estaba el hipódromo.
Claro, y el dibujo de que en la fotografía que vi que era aérea, el dibujo configura lo que hoy es el barrio, o sea, el trazado es el trazado del hipódromo, ¿eh?
Exactamente, solo que no había casas, ¿no?
Claro, no había nada, no, desde luego.
Ni había siquiera había, no había cancha River tampoco, calcule.
Claro. La estaban haciendo, al ladito.
Sí, la estaban haciendo. Bueno, acá Fernando de la República Oriental. El programa de ayer fue uno de los mejores del año. Coincido yo. Menos mal que el negro estaba desganado. Y se me reí muchísimo y me permití emocionarme con la reflexión sobre el encono de Borges. Una gran enseñanza para los que orgullosamente somos meros guitarreros de boliche. Muchas gracias. Dale.
Acá Mabel de Montevideo dice, el Estadio Centenario es glorioso, sí, pero Peñarol tiene su propio estadio. Bueno, esto lo decíamos ayer, ¿eh?
Sí,
lo
sí.
Mismo dice Cono, un gran, que se llama Campeón del Siglo, se llama el Estadio de Peñarol.
Bueno, bueno. Buenas noches, soy Mariano de Malargüe. Les quiero agradecer al trío Sin Nombre por haber tocado la canción Harvest Moon de Neil Young el día 9 de septiembre. Me hicieron muy feliz. Insisto en un pedido que le quedaría muy bien al trío, que es Chris Cornell, o si no, Sun Shower, o Seasons también. Bueno, al final, ¿qué quiere? Disculpe que se lo diga así, pero no termino de agacharme para darle algo y ya me está pidiendo otra cosa.
Nos escribe Omar desde Villa Devoto, dice, en las motocicletas tipo Harley Davidson, a los sí. manubrios elevados se les dice comúnmente en la jerga, cuelgamonos.
Mire. ¡Qué graciosos!
Bueno. No nos estarán haciendo entrar en alguna chanza, ¿no? Y que después digamos esto.
Claro.
Incorporo claro. el conocimiento y lo voy a decir.
Porque por ahí nosotros, para darnos dique en otra...
Claro.
Hacen una nota en otra radio y nos dicen, ¿qué opina de los...? Porque es una pregunta que te pueden hacer.
Perfectamente. O sea,
me preguntan miles de cosas que me interesan todavía menos que esa, así que... y me dicen, ¿qué opina de los manubrios elevados de la Harley Davidson? Y yo digo, ¡ah, los cuelgamonos! Y ahí claro, está, ¡ja, ja, ja! Y me veo obligado a abandonar el país y cambiar de nombre.
Sí, a mí me suena eso, ¿eh? A Micho, Cabezón y todos los amigos.
No, señor. Me parece que cuelgamonos es despectivo en relación al que va manejando la moto, porque va como colgado.
Claro,
de
el mono colgado, claro.
Claro, eso es.
Sí, ayer hablábamos de una moto que los tenía tan altos que iba, sí. uno iba como rindiéndose.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Aquí nos escribe Diego desde Concordia, Entre Ríos. Es el presidente del club de fans de los documentales del canal Deutsche Welle.
¡Oh!
Dice tiene
¿cuál es
algo
el canal Deutsche Welle?
El canal alemán. Dice, tiene algo que...
Es la cadena estatal alemana.
Sí, señor. Y le dice claro. a Barton, si tiene algo que decir el señor Barton.
Sí, pero no, yo digo, me saco el sombrero por el canal Deutsche Welle.
¿Qué sombrero se va a sacar si no tiene?
Sí, el de Moreira se saca.
Sí, claro.
Pero veo que Gillespie está todo el día mirando el canal.
Me encanta, es un canal de los más completos, muy entretenido.
Mire que actualmente, salvo excepciones como esa, los documentales que pasan son pésimos.
Bueno,
porque en busca del Yeti.
Sí.
Entonces, 7 capítulos, al final no lo encuentra. En busca del monstruo de Loch Ness. También. Sí. Habla el monstruo, acá se van. Bueno, termina después de varios capítulos. Nos vamos muy contentos porque por lo menos, siempre por lo menos algo, no sé qué. O sea, nunca encuentra nada.
Porque esa serie es de En busca de... Usted tiene que
terminar
pensar.
Nunca lo encuentra, señor.
Bueno, pero empieza a mirarlo por el último capítulo y así va, despeja las dudas.
No, pero ¿cómo hace si en la televisión?
¿Cómo hago? Yo tengo la televisión y no tengo Netflix, nada, señor. Pongo y... ¿Usted qué se cree? Que todo el
no
mundo
se mira más la televisión. El
y bueno, pero tampoco es posible siempre ver el último capítulo antes que el primero. ¿Cómo hace usted? ¿Qué se cree? ¿Que es un libro? Y lo lee de atrás para adelante, como yo.
Sí, lo va surfeando. Bueno, Mariano, bueno, de Mar del Plata le pregunta a Dolina, ¿usted cree en el hombre gris? Le pregunta así y se va. No,
dice, ¿el hombre gris?
En el hombre gris.
No, no sé qué es, así que...
No, calcula. Veo que hay toda una cosa de... Está ¿de mucho en las redes con este tema?
Oh, no me digan, entonces no creo. Yo no creo en la religión verdadera, creo. ¿Qué más le puedo decir?
Nacho Lona nos escribe, dice... Siempre escuchaba en el programa que leían los mensajes de personas desde otros países. Por eso me vine a vivir a Dublín, Irlanda.
Ahí ahora se los leemos, claro.
Ahora sí.
Bueno, y me dice, ahora me hace repensar si valió la pena tanto viaje para este mensaje. Abrazo grande.
Dice, soy Rafael de Córdoba. Fue muy interesante el pensamiento de Dolina anoche sobre la guerra y los códigos caballerescos. Y emocionante su referencia al padre de la patria y escuchar a esa hora la marcha de San Lorenzo por esa banda y esos cantantes. Pero si me permite, me queda una duda. ¿En qué categoría pondríamos a una guerra cuando no era propiciada por reyes o emperadores, sino por Dios, que mandaba matar niños, ancianos y hasta el ganado de sus rivales? En la misma categoría que todas las que yo le nombré. Muchas gracias por todo lo que aprendo con ustedes. No, no ha de ser mucho, calculo, porque la verdad es que nosotros somos bastante ignorantitos. Le voy a confesar ahora.
Ah, pero qué cariñoso, ignorantito.
Sí, porque eso somos nosotros. No tenemos afecto. Somos burros, pero buenos. Pero sí, no hay diferencia. Por más que la propicie quien la propiciare... Una guerra en donde ocurre eso que usted describe es igual a todas las guerras donde no hay honor, no hay nada. Los casos que se contaban ayer son la mitad falsos y la mitad pocos.
Claro, vale. Claro.
Bueno, aquí Chelo de Berisso, que nos hace algunas recomendaciones farmacológicas, alguna me parece que al borde de la legalidad, pero dice, los médicos deportivos en casos urgentes, como el tuyo, Alejandro, que no sé cuál sería su caso urgente,
sí,
pueden recetar 2 tabletas de guaraná en pastillas previo a una comoetencia. Algunos atletas ingieren una pastilla de sildenafil.
Bueno, muchas gracias.
Sí, sí, bueno, gracias.
Ojo que esa pastilla es la que se usa para otra cosa.
Debe ser eso.
Yo he tomado en Brasil más o menos 50 guaraná, con resultados totalmente anodinos.
Sí, bueno, pero ojo con la pastilla que mencionó Barton, que me parece que sirve para otra cosa.
Bueno, negro, se me piantó un lagrimón con tu reflexión sobre la letra de uno, sobre la letra y sobre la música también, ¿no? Aquella historia de... Y de Cuartito Azul.
Sí.
Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás. Yo decía que eso era una secuencia que le gustaba mucho a Mariano Mores. Bueno, dale.
Acá nos escribe Mariano, el oidor de historias, y dice... Creo recordar a Alejandro reconocerse como mejor ejecutante de guitarra que de piano. Sin embargo, no recuerdo escuchar al sordo acompañarse con guitarra.
Es que ya no toco más la guitarra.
Bueno, justo le
eso
pedía
pudo
que...
pudo haber sido cierto en algún momento de mi vida, en que tocaba mucho más la guitarra que el piano, eso es la verdad. Pero ahora no es así. Ahora no.
Y le pedía que algún día haga el sordo con guitarra.
No toco más la guitarra. Hace unos meses me puse a tratar de conseguir algún resultado, pero fue perfectamente inútil. Creo que estamos arribando al momento en que nos hacen llegar la seña del estamos atrasados. Una seña me están haciendo.
Sí, ¿Cuál le hacen?
No sé si quiere que redondee... O si me están diciendo que hemos tenido mucha suerte.
Yo creo que le están diciendo que va a tener suerte si redondea, así que vamos a la pausa.
Muy bien, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 11, es el prefijo de Buenos Aires, 65855580. Si no están en la Argentina, 54911 es el prefijo de Argentina y Buenos Aires.
Hoy hablaremos de los despropósitos culinarios de Leonardo da Vinci. Son historias vividas por él. Esto no es ir en desmedro de sus genialidades, ¿no? Pero digamos que cuenta Vasari. Vasari era un historiador del siglo de Buonarroti, de Leonardo, que escribió las biografías de casi todos los grandes artistas del siglo XVI, ¿no? Bueno, Vasari dice que Leonardo se sintió muy emocionado cuando Ludovico Sforza, el señor de Milán, lo nombró maestro pastelero.
Sí.
Y es que en su niñez hay un episodio respecto de los pasteles. Leonardo era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario de Florencia, y una dama llamada Caterina. Pero Piero, discúlpeme,
sí,
abandonó a Caterina y contrajo matrimonio pocos meses después con una dama. Otra dama que no viene al caso, porque
no importa,
¿qué programa se cree que somos nosotros?
No, por eso, ¿no? Sí.
Claro, cada uno contrae matrimonio con que se le ocurre. Todas las ideologías son válidas.
Muy bien.
Caterina, que estaba a cargo de Leonardo y que quedó sola, se casó con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vaca. Acatabriga di Piero del Vaca. Ese es un nombre.
Sí, sí, es verdad. Sí,
ese es un nombre, no Jacinto. Buah. Este pastelero cuidó de Leonardo y le enseñó a hacer figura de mazapán. Mirá vos, ¿de dónde le viene?
Qué sí, bárbaro.
Viene de los pasteles el asunto, de qué las bárbaro, artes plásticas. Después de cumplir 10 años, el notario Piero, o sea, el otro, ¿no? El padre, reclamó a su hijo. Y Leonardo viajó a Florencia. ¿Yo qué le hubiera dicho? ¿Ahora me reclamás? ¿Por qué no me reclamaste antes cuando mi madre se tuvo que casar con Acatabriga di Piero del Vaca? Eso es lo que le hubiera dicho yo. Pero bueno, Leonardo viajó a Florencia, ingresó como aprendiz de pintor en el taller del maestro Verrocchio, como ya sabemos. Allí conoció a Sandro Botticelli, que también era discípulo de Verrocchio, y pasó algo. Los dos, Leonardo y Botticelli, iban siempre a una taberna, los Tres Caracoles, que quedaba en el Ponte Vecchio. Vio que el Ponte Vecchio tiene mucho negocio.
Sí.
Negocio sí, chiquito, sí, grande, sí, qué sé yo, es un puente muy raro, ¿eh?
Sí, es como una galería puente, una cosa
así. Es como
así,
una galería puente, algo así. Bueno, y ahí había una cantina y hacían retratos a los parroquianos. Mirá vos, era un restaurante y hay dos tipos que hacen retratos y son Leonardo da Vinci y Botticelli. Nos pudiéramos haber hecho ricos, ¿me comprendés? Íbamos toda la noche, nos hacíamos hacer todos unos cuantos retratos, los traíamos de nuevo acá y los vendíamos por billones.
Y además, ¿qué presión para el cocinero del restaurante, que tiene que competir porque es mejor la pintura que la comida en ese lugar?
Bueno, pero
los retratos.
Un retrato de Leonardo siempre es mejor que cualquier comida, por más que sea de Babieca, ¿eh?
Sí, es pero que, cuidado bueno, que Leonardo
mire
también
cocinaba. Estoy diciendo.
Leonardo cocinaba también, ¿eh?
Pero eso se lo voy a contar después. O se lo voy a contar ahora mismo. A veces servían las mesas los dos. Y ayudaban en la cocina. Una noche de 1473, los cocineros de la taberna murieron envenenados. No los parroquianos, los cocineros.
Sí.
Se ha dicho que por comer unos hongos en mal estado. Y el tabernero contrató a Leonardo para que se hiciera cargo de esa tarea. Da Vinci decidió abolir la polenta tal como se servía hasta entonces en aquella cantina. y en su lugar empezó a servir la dura, frita y con pechugas de perdiz. Sí. Aquellos platos de polenta estaban exquisitamente tallados por él y por Botticelli.
¡Qué lindo!
Te tallaban la polenta que no te daba ni ganas de comerla. O sea, no, me la llevo así a mi casa. Bueno, sin embargo, el público no vio bien esto porque los artistas debieron correr para salvar el pellejo. Cuando los comensales invadieron la cocina a sangre y fuego para reclamar la pulenta que se servía allí desde hacía un siglo. Dice, ¿qué me viene con esta pulenta? Ah, ¿qué cosa es con esta pulenta?
No quiere cambiar, no quiere cambiar. Claro.
¿Qué te crees que son? Nunca quiere cambiar. Da Vinci. Claro. Son Da Vinci.
No me importa, más que Da Vinci, ni que Da Vinci.
Bueno. Dice. Estás comiendo una obra de arte.
Mañana. ¡Qué obra de arte! Es de la polenta fatta comí en casa. Como te ha fatto mameta. Bien. Pocos años después, la taberna Los Tres Caracoles se incendió. Leonardo y Botticelli abrieron otra, que se llamaba La Enseña de las Tres Ranas. El cartel que colgaba fuera del local estaba pintado. Del lado que miraba al Palacio de los Medici, por Da Vinci, que era el lado de acá, de donde estuvimos nosotros casi todo el tiempo.
Sí.
Y del lado que se mostraba, hacia el lado del Palazzo Pitti, por Botticelli. Esos son carteles. Sí. No el de la Martona, o el de la Vascongada.
No, eso sí, sí. Pero ¿existen ese
no,
cartel?
Señor, no, ya está, ¿qué bueno, te crees?
Bueno, bueno.
No le duró ni la última cena a Leonardo se le rompían todas las obras de arte, quedaron muy pocas. La última cena está, pero está muy deteriorada. Se le destruían, tuvieron muchos accidentes las obras de Leonardo. Calcule si iba a salvar justo el cartel este. Bueno, el emprendimiento no tuvo éxito, lamento decir. Las ideas culinarias de Leonardo fracasaron por completo y al poco tiempo tuvieron que cerrar. Da Vinci vagó por Florencia tocando el laúd. Parece que era un ejecutante maravilloso. Además, vendía nudos extravagantes. Nudos. O está mal escrito aquí, o vendía nudos.
Nudos, con una cuerda, hacía unos
claro,
nudos.
Claro, ¿cómo puede alguien querer comprarse un nudo? Bueno, después de sus anteriores experiencias, ninguna taberna quiso tomarlo como cocinero. El único proyecto en el que se comprometió fue el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico, que era entonces el señor de Florencia y también protector de Miguel Ángel, Lorenzo el Magnífico. De Medici, ¿no? Lorenzo de Medici. Leonardo le mandó los modelos en mazapán y presentaron esos modelos como postre exótico en una sobremesa y fueron devorados por los comensales de Lorenzo. Da Vinci decidió abandonar Florencia, pero Lorenzo le envió una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que mandaba en Milán. Siempre decimos aquí que en Italia todas las ciudades tenían una familia que prevalecía. Algunas veces dos, en Roma había más, pero los Sforza estaban en Milán. Sin embargo, al abrir la carta, Leonardo se desengañó, porque se le recomendaba como gran ejecutante de laúd. Entonces rompió la carta y redactó una nueva, donde se presentaba como ingeniero, pintore y consumado cocinero. Ludovico Sforza le dio audiencia y finalmente lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte. Ludovico le solicitó, por supuesto, entre otras cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Leonardo diseñó una fuente de fuego constante. Era una cinta transportadora que lanzaba troncos dentro de la hoguera. En vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar los troncos allí sometido a una determinada periodicidad.
Sí.
Esto fue una especie de Henry Ford anticipado. También diseñó una fuente de agua hirviente y constante, aparatos para moler, para pelar, para limpiar, otros para espantar el humo y mantener el aire limpio. Eran como unos fuelles instalados en el techo. Aparecieron artilugios para mantener el suelo limpio. Eran unos cepillos atados de manera tal a las patas de unos bueyes que giraban cada vez que los animales se movían. Unos tambores mecánicos que acompañaban la labor de los cocineros. Un sistema de lluvia artificial para casos de incendio. Un moledor de ganado, que era un artefacto descomunal, que hacía puré a una vaca y debía accionarse por varios hombres. Y una especie de pantarranas para el agua destinada al consumo. Las nuevas cocinas de Leonardo ocuparon la mitad del gran comedor del castillo, la armería, los establos cercanos y las 6 habitaciones que usaba la madre de Ludovico, quien ante tamaña revolución optó por trasladarse al campo. Bueno, finalmente llegó el día del estreno de las nuevas cocinas. La comida se retrasó. Y los nobles se impacientaron. Empezaron a oírse provenientes de las cocinas estruendos y gritos ensordecedores. Intrigados, Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba. El espectáculo era desolador. Estaba todo cubierto de agua. La cinta proveedora de leña se había descontrolado y lanzaba leño sin detenerse. Los fuelles del techo, en vez de echar fuera el humo, hacían crecer las llamas. Los bueyes que arrastraban los cepillos corrían de un lado para otro del palacio y limpiaban sus propias heces. Ludovico llamó a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que se trasladara por un tiempo al campo. Durante esos retiros pintó y diseñó famosas estatuas ecuestres, cuyo destino fue no mejor que este de estas cocinas, que el de estas cocinas. Unos años más tarde tuvo lugar un nuevo problema gastronómico. Se iba a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este. Los d'Este eran de Ferrara, ya que hablamos de familia. Casado, ya está. Quiero decir que Leonardo planeó construir una réplica del palacio, atención, de 60 metros de largo, 60 metros, con bloques premoldeados de masa de pastel, reforzada con nueces y pasa de uva, y cubierto con mazapán multicolor. Los invitados entrarían al castillo de pastel y se lo comerían en lugares indicados para no fragilizar la estructura, para que no se le venga abajo el pastel. Pero hubo un problema.
¿Qué pasó?
Se arrojaron sobre el palacio de mazapán miles de pájaros, ratas y perros.
Claro.
Durante la noche previa al festejo se libró una batalla campal entre el ejército de Sforza y las alimañas, pero todo fue inútil. Al amanecer los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar los cadáveres de los animales perseguidos. Quizá debido a la presencia de su nueva esposa, Ludovico se mostró indulgente. Le aconsejó que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que buscaba quien pudiera realizar una pintura en una pared desnuda del priorato. Dice, ya, era lo último que...
Sí, la última oportunidad.
Si alguna oportunidad, se la tiró así como de lástima. Y bueno, pinté algo aquí. Y esta sería la última cena. Quizá... La obra en la que más trabajó. Pasados varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico, desconcertado ante el accionar de Leonardo y de su cuadrilla de ayudantes. Dice que no hacían otra cosa que situar una y otra vez los manjares y vinos que solicitaban al priorato sobre una mesa que estaba ubicada frente a la pared sobre la que el maestro iba a realizar la obra. Una vez terminada la disposición de los elementos de la mesa, trazaban unos rasgos y después morfaban.
Sí.
Y así todos los días del año. Los elementos de la última cena fueron renovados 300 veces, hasta que Da Vinci terminó la obra. Según parece, parece que lo hizo a propósito porque Ludovico tardaba en pagarle. Las experiencias gastronómicas de Leonardo siguieron desde 1516 con Francisco I de Francia, pero no tuvieron el carácter desmesurado como las que practicó con Ludovico Sforza, ¿no? Sin embargo, además de Giocondas regaladas entre Leonardo y Francisco, porque Leonardo le regaló la Gioconda a Francisco, Francisco I de Valois, ¿no?, rey de Francia, y por eso que está en Francia esa obra.
Claro.
Bueno, pero hay algo curioso, que es lo último que vamos a contar. Entre el palacio y la casa de Leonardo se construyó un túnel secreto para que el rey pudiera visitarlo cómodamente y sin protocolo. Dicen que allí devoraba los spagomangiabile, cuerdas comestibles, ¿no?
Sí.
Unos fideos maravillosos que Leonardo da Vinci preparaba para él. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre Leonardo in cucina. Vamos a escuchar a Edmundo Rivero en el tango que se llama Pucherito de Gallina.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gor y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se viene el golf. Se viene el golf.
Sí, señor. Mundial de golf en la Argentina, sí, por favor.
No, este es un informe de España
Vamos, dice, hombre.
Que enhorabuena. Habrá más novatos en los campos de golf de España y de todo el mundo. Dice, porque la pandemia ayudó a redescubrir el golf. Mire usted.
¿De qué modo?
No tengo la menor idea de cómo uno, encerrándose en su casa, de golpe se encuentra con un hoyo. Y siguiente hoyo.
Además, claro, tiene que ir a comprar los palos, las pelotas, claro, todo. No, es así nomás.
Bueno, lo que sí es cierto es que cada vez hay más jugadores de la tercera edad, de la segunda y de la primera. Consejos para novatos del golf. Acá hay un sitio que se llama Golf Hoyo a Hoyo.
Muy bien. Bueno, tomaremos nota.
Sí, cuidado, ¿eh? Y ahí le dicen todo lo que tiene que saber. Primer consejo, no se deje intimidar. Sí, señor. A mí no me vas a venir a llevar por delante, compadrito.
No, bueno, pero los jugadores...
Además que venga con un palo en la mano, ¿qué te pensás?
Bueno. Los jugadores experimentados le aplican esta especie de derecho de piso a los nuevos.
Y sin embargo, no. A nadie le importa cómo usted golpea las bolas.
Bueno.
No, por supuesto, porque el golf es un deporte que lo sabe esperar. Usted lo espera. Usted está viviendo, ¿no? Vive.
Sí.
Y en una esquina lo espera el golf.
Lo espera el golf. Y en la otra, a la mitad de cuadra, la muerte.
Señor, no, pero...
Por favor.
No, inclusive los deportistas de otros deportes, o sea, futbolistas, rugbyers, basquetbolistas.
Sí, cuando no sirven más para nada, se ponen a jugar al golf.
Ya, después van a jugar al golf. Y juegan bien, juegan muy bien.
Y el que juega bien a una cosa, juega bien a casi todas, es verdad eso. Todos comenzamos en alguna parte, no tenga vergüenza. Claro. Incluso los profesionales hicieron golpes malos, señor.
Sí.
Bueno, claro, no hay caso, sí. Está muy, muy angustiado el señor. Hay que, eso sí, reducir las expectativas. Bueno, pero eso es lo que más cuesta, señor. Si yo no hubiera reducido las expectativas, no estaría jugando al golf. Estaría jugando a otra cosa, imagínense. Es un deporte fácil de aprender rápidamente. Es un viaje largo, muy largo. Me acabas de decir que se aprende rápidamente y ahora me decís que es un viaje largo. Ah, no, hasta la cancha de golf.
Claro. Es todo.
Porque queda en Ranelag.
Bueno, sí. Ya empieza a disfrutar desde que sale de su casa, antes de llegar al club. Ya empieza.
¿Por qué razón? Empieza a disfrutar.
Porque primero que va a desconectar el celular, segundo que se va a olvidar de todos los problemas, tercero va a ir a un predio arbolado con el pasto cortado perfecto.
Usted tiene una idea de la felicidad que es justamente la que yo tengo de la ruina.
Nadie lo va a molestar durante 8 o 10 horas que usted esté ahí.
10 horas jugando al golf, señor. Bueno, tiene una responsabilidad principal. No retengas a nadie. El juego lento es una fuente constante de enfado. ¿Qué quiere decir el juego lento? Eso tipo vio que antes de tirar,
sí,
a embocar en el hoyo, calculan 25 veces, se agachan,
sí,
miden a ver la distancia. No,
claro. O sea,
miran la pelota desde el hoyo. El hoyo desde la pelota.
Sí, y se va juntando la gente atrás haciendo cola.
Claro, está atrás, hay un atasco atrás.
Sí.
Y el tipo siempre está, tiene que estar pensando.
Se levanta la gorra, se la pone para atrás, le pregunta al Cádiz, qué sé yo. Hay que tirar, hay que jugar rápido, loco. Igual que en el ajedrez. Vos te anotás el mundial de ajedrez, sí, están ahí pensando. Yo si fuera Karpov, uno de esos tipos, le digo al otro, escuchame, jugá rápido, baraja lata, ¿qué eso?
Pero escúcheme, sino... ustedes son unos maleducados, porque si viene Tiger Woods a jugar acá a esta cancha, no le están apurando como me están apurando a mí.
Y sí, jugá de una vez, ¿qué tal?
Bueno, estoy midiendo los palos, tengo 20 palos adentro del bolso, y estoy eligiendo cuál voy a usar.
Bueno, acá dice que no necesita tantos palos.
Ah, bueno.
Con siete palos puede comenzar.
Son un montón siete.
Una madera de calle, un hierro 5, 7 y 9, un sándwich, dice aquí.
Sí, para.
Un sándwich y un putter son más que suficientes para ponerse en marcha. Sí, sí. Un tee time, El tee es ese... Es un pinchecito pinche. Para apoyar la pelota, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, para el primer... es sagrado.
Sí.
No rompa nunca uno. No rompa. Bueno.
Bueno.
¿Pero eso no le viene con las pelotas?
Viene con las pelotas. Creo que se lo regalan.
Sí, me parece.
Te va a comprar, cada dos pelotas le regalan un tee.
Yo no, creo que
no,
igual...
No sé si se venden de a dos. ¿Las pelotas vienen de a dos o vienen de a tres?
No, vienen de a cuatro o cinco, me parece.
Ah, las de tres son las del tenis.
Sí. No, no lo sé. Usted las puede comprar de a una, usadas también. ¿Tiene pelotas usadas?
Bueno, mire, tengo estas.
Sí, bueno, esas ya prácticamente...
Y bueno, esas están muy usadas.
Bueno, señor, pero si no, compre nuevas. Usted me preguntó por usadas.
Están agrandadas esas pelotas. Se ve que se han caído mucho al agua y se hinchan.
Sí.
Y entonces le quedan más grandes que el agujero.
No se sabe bien cuál es el material de las pelotas de golf. ¿Vio? Que es como
no, es un secreto. Es un secreto como la refrescola.
Lo que me parece que venden pelotas son los que se quedan después cuidando la cancha y van juntando todas las que
perdieron. Claro, juntan las pelotas que se pierden. Sí, sí. ¿Usted sabe cuántas pelotas se juntan en un año en la cancha acá de Cespeña?
¿Cuántas? No sé, pero deben ser
100. No sé. No lo sé yo tampoco.
No, bueno, pero entonces ¿para qué lo pregunta? Sí.
Entonces...
¿De qué? ¿En qué? Usted trajo el dato, me imaginé que iba a completarlo.
Cuidado, dice, si tu compañero golpea la bola mucho más lejos que vos, no intentes igualarlo, porque no lo conseguirás. Y ¿para qué voy a jugar entonces?
Este informe está hecho para provocarlo hasta ahora.
Sí, sí. Tenga un poco de sentido común. El golf tiene una historia de sexismo, racismo, exclusión, restricción y reglas mezquinas. Ah, bueno.
Todo
no,
eso.
Ya no me da ganas de jugar.
Ya no me da ganas de ir. No, ¿qué es esto?
Bueno, pero se ha deconstruido el golf también, ¿eh?
Sí, ahora por fin, en fin. Nunca dé consejos sobre golpes. No importa lo que haga el otro. Pero si le dan consejos a usted, sígalo. Aprenda a gritar. ¡Bolas! Muy alto cuando se golpea una bola. No. ¿Cómo es esto? No entiendo. Claro, sí. Usted se golpea una bola y grita ¡ay! Muy alto.
No, señor. Cuando usted hace el tiro y la pelotita que usted tiró pega contra la de su compañero en el pasto, gritan ¡bolas!
No, para mí es cuando usted tira muy fuerte.
Para no decirle imbécil.
¡Bolas! Claro, como diciendo, ¡imbéciles! ¡Agachen la cabeza!
No, igual todo es... tiene que transcurrir de forma muy armoniosa, porque por eso se van a hacer negocios, cuando uno tiene que hablar temas delicados,
sí, claro.
Hacen una partida de golf. Delicado.
Acá dice que por ahí a veces uno tiene que... tus compañeros se pueden enojar si tú tienes que pasear por su hoyo para encontrar tu bola.
Claro. Sí,
es una situación que a nadie le gusta. Escúcheme a ver si la encuentra de una vez.
No.
Mira, esta es una pregunta que suele hacerse en las canchas de golf.
Sí, porque no tienen nombre las bolas. Son todas
claro,
iguales.
No. La bola es un dicho de los golfistas. Señor, la bola no tiene nombre.
Claro.
Bueno, igual que el dinero, ¿no? No camine delante de los golfistas que no han golpeado.
Claro, porque están ahí preparados. Pues,
lo van a dormir. Claro, tampoco se pare arriba del hoyo.
No, ¿cómo va a estar parado arriba del hoyo? Por eso tiene la bandera puesta cuando no está en
uso. Claro. Relájese con el teléfono. No lo llame por teléfono el que está por tirar.
No, que no lo use, no, que directamente no use el teléfono.
No. Y otra cosa que no hay que hacer es rezarle a los contrarios. Va a tirar el contrario y usted le empieza a hacer cuernos de acá.
No.
Y a rezarle. Y le reza. Le recita el Santo Pilato. Eso no vale.
No, eso, pero no, eso es una locura, señor.
Lleve siempre una botella de agua. ¿Para qué?
¿Y para qué va a ser? ¿Para tomar agua?
Digo, para tirarla en el hoyo, qué sé yo.
No, para tomar, porque...
Para tomar agua, porque por ahí tiene que caminar 4 o 5 kilómetros en todo el recorrido.
Claro, porque varios campos han cerrado por los protocolos del COVID, los refrigeradores, los fuentes, y el carrito de bebidas no siempre está circulando. Así que llévese una botella de agua, señora. ¿Eh? A veces 4 horas sin hidratación, te morís.
No, usted puede sobrevivir a 4 horas. Bueno. Perfectamente. Además, después quizás se va a desayunar. Yo, por ejemplo, en las partidas de golf...
Termina a las 8 de la noche, señor, el torneo de golf.
No, pero es muy oscuro. Yo cuando voy a jugar acá con los
linterna,
directivos de la radio...
Linterna.
Sí, sí, va a ser difícil ahí verlo, ¿eh? Pero con los directivos de la radio hacemos, por ejemplo...
Sí.
2, 3 hoyos... ¿Un rato?
Sí, mire, si usted no sabe jugar al golf, no puede progresar en el mundo de los negocios.
Por supuesto, por supuesto.
Juegan la Copa Solano Lima ustedes, ¿no?
Sí, sí. Sí, que se juega solo. La Copa Solar Irigoyen, sí.
Bueno. Claro, lo que sí es costumbre entre los habitués del golf es después hacer un encuentro en el clubhouse, en la confitería.
Sí, claro, sí. En el hoyo 19, como le llaman.
Claro, y hablan de negocios, hablan de
negocios, del liberalismo, de todo.
Hasta a conocidos presidentes se han conocido jugando al golf.
Sí, sí, sí. Se agachaba a agarrar la pelota y dice, ¿usted quién es? Pues soy Juárez Elman. Ah, caramba, mire, yo soy el doctor Victorino de la Plaza. Encantado. ¿Este es su hoyo? Sí, sí, adelante. Bueno, son escenas, ¿cómo se dice?
Sí.
Ficticias. Está,
sí, por supuesto.
Es una dramatización de la historia, sí, que hacemos para el programa de Felipe Piña.
Sí, además que fue cuidadoso en la elección de los personajes porque nadie va a reclamar por ellos.
No, claro, sí, por supuesto. Sí. Los nombres se han mantenido para proteger a los culpables.
Sí.
Bueno, extraordinario este informe. Acá me hacen señas. También, sí, me hacen señas del hoyo.
Sí.
No, me hacen señas que vaya redondeando.
Ah, pero siempre le hacen la misma seña. Yo pensé que había algún otro tipo de seña aquí.
Bueno, vamos a pasar a la parte musical de este programa.
Bueno, entonces después de la pausa viene el trío sin nombre.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzay. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes de Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Maretema de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Bueno, muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches a la gente del Trío Sin Nombre. No, ¿por qué? Every Breath You Take le piden para Mario.
A ver.
Bueno, ¿ah? 1, 2, 3 y...
Every every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you say, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I have a purpose with every step you take, every move you make, every bar you break, every smile you fake, every claim you stay. I've been watching you. Since been gone, I've been lost without a trace. I dream I can only see your face. And look around, but it's you I can replace. I feel so cold, I'm alone for you, I'll embrace. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, everywhere you stay, every game you play, I'll be watching you.
Y hablábamos de disfraces y le piden samba de carnaval.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa ver si mato pena. Carnavaleando, a ver si mato penas. Carnavaleando, me anda faltando plata, chicha y coraje. Empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales, carmelos, la chicha.
You've got to hide your love away, le piden así.
Para, es una canción de los Beatles.
Para Bento, alguien que se hace llamar así también.
Ok.
¿Usted?
Sí.
Ok. Un, dos, tres, un, dos, tres.
Here I stand, hand in hand, turn my face away. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small.
everywhere, people stare each and every day. I can see they laugh at me, and I hear them say, could she say to me, love will find a way, gather round all your clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide.
Valeria le pide al trío sin nombre tu amor.
Ajá, bien.
Charlie y Aznar.
Ok.
¿Qué?
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
El fin era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Para Susana de Avellaneda piden un momento.
raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestió y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de tu vida, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Bueno,
señores, aquí la fanfarria Alto Perú devuelve la trompeta de Grecia. Muy bien.
Qué bueno. Gracias.
Vamos a hacer Dice of Wine and Roses.
¿Qué significa?
Días de vino y rosas.
Ah, siguiendo con los federales y los unitarios.
Sí.
Días de vino y rosas, claro. Sí. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas. ¿En qué tono es eso?
En fa mayor.
Bueno, entonces no me la acuerdo, pero ya me lo voy a ir acordando a medida que la vayan tocando.
Señores, creo que casi debiéramos marcharnos.
¿Sí?
Y quizás pueda ser con esto.
¿Con qué?
¿Con qué?
Con esto.
Santos vienen marchando.
Bueno.
Muy bien.
Thank you.
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.